En los últimos domingos hemos estado hablando mucho, mucho de doctrina bíblica, hemos aprendido mucha de teología acerca de los movimientos y las operaciones del Espíritu Santo. Y hoy vamos a continuar esto de la escudriñando la palabra de Dios y hablando de la doctrina bíblica. Y traemos un tema que a veces es un poco polémico también, y muchos movimientos religiosos cristianos en el mundo sencillamente no lo quieren volver a ver, o ven para otro lado cuando uno toca este tema, y es porque es un poco escabroso poderlo tomar. Y es escabroso porque es muy sobrenatural, es muy fuera de este mundo. Es algo que nuestra mente no puede imaginar cómo va a suceder. Y estoy hablando del arrebatamiento de la iglesia. No hay fecha para el arrebatamiento, se llama el tema que ustedes y vamos a compartir hoy. No hay fecha para el arrebatamiento. Y quisiera que me acompañaran, por favor, a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 13 al 18. Primera epístola a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 13 al 8, al 18, perdón. Dice la palabra del Señor: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amado Salvador, queremos entregarte este tema, queremos entregarte este mensaje, Señor. Ayúdanos a poder expresarlo de la manera correcta, a poder decir los detalles adecuados de acuerdo a lo que está plasmado en tu palabra. Señor, tenemos que vivir tus promesas. Esta es una promesa para tu pueblo, para solo los creyentes. Ayúdanos a entenderlo, Señor. Y una vez lo podamos entender, nosotros sentir en nuestro corazón la necesidad de poder compartirlo con aquellos que todavía no han alcanzado esta oportunidad de poder anotarse, Señor, en el día del arrebatamiento de la iglesia. Espíritu Santo, esto está a cargo tuyo. Ayúdame, Señor. Toma control absoluto de todos los versículos bíblicos que vamos a leer. Toma control, Señor, de los corazones de tu pueblo. Toma control, Señor, de su alma. Toma control de su espíritu. Y ayúdanos a poder conectarnos contigo esta noche, Señor. Bendice a todos aquellos que nos escuchan a través de las redes sociales, a través de la internet, de la radio, de cualquier otro medio de comunicación, para que también ellos puedan abrazar la fe y la esperanza de reunirse con el Salvador. Ayúdanos, Señor, a ser todos nosotros parte de este equipo. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero ponerles un corto video. Que tengo por aquí para ustedes. Es muy corto, quisiera que le pusieran atención a esto desde el principio al fin. Dura nada más 56 segundos, como ustedes lo pueden ver.
Jesus Christ is coming back for his church. The Bible says in Matthew chapter 24 verse 42, watch therefore, for you do not know the hour your Lord is coming. I want you to know, church, that Jesus Christ could come this month, or he might come next week, or he could even come.
Se los voy a poner al final una vez más, no para asustarlos otra vez con el trueno, sino para ver si verdaderamente al final del servicio, de este mensaje, hemos comprendido al 100% lo que Dios nos quiere decir con lo que vamos a hablar esta noche. Bueno. En esta porción de la Escritura que acabamos ustedes y yo de leer, el Señor es muy claro y hay algunas cosas que ameritan una explicación, pero que otras son bastante claras para nosotros. Sin embargo, vamos a ir desglosando un poquito de esto acerca del arrebatamiento de la iglesia. ¿Qué es este video que ustedes acaban de ver? Es lo que creemos que va a suceder según la Biblia. De repente podemos estar todos aquí congregados y en un abrir y cerrar de ojos el Señor viene a traer a su iglesia. Entonces, esto a lo que me refería es bien sobrenatural, es bien extraordinario, es decir, sale de lo ordinario. Entonces, hay muchos predicadores que evaden un poquito el tema porque no tienen respuestas de cuando la gente pregunta, mire, iba a ser de un momento a otro, iba a ser tan rápido, y nos vamos a ir con el cuerpo o sin el cuerpo, y se va a quedar la ropa o se va a ir la ropa con nosotros, y el carro va a quedar encendido o apagado, y el avión se va a caer, se va a estrellar o va a aterrizar. No sabemos cómo va a ser muchas cosas. Entonces, como hay algunas que no se pueden aclarar porque son extraordinarias, entonces mejor declinamos en predicar este tipo de cosas. Sin embargo, vamos a ver a la luz de la Escritura y vamos a ver qué es lo que la Biblia nos dice con respecto a este evento. Pero está en dos lugares en la Biblia, al menos, y eso a mí me indica de que es una promesa de Dios y es una doctrina que tenemos que predicar. Así que vamos a ver un poquito acerca de eso. Este fenómeno también es llamado el rapto de la iglesia. Y al final, pues, la palabra arrebatamiento y la palabra rapto quieren decir casi lo mismo. Sin embargo, la palabra rapto no aparece en la Biblia, solo la palabra arrebatamiento. Sin embargo, no está mal que lo digamos, porque es algo que es una palabra sinónima. Arrebatar, que es la palabra que existe en la Biblia, viene del vocablo griego arpazo, que significa, este verbo comunica que se ejerce una fuerza de una manera súbita, o tomar por la fuerza, eso es lo que significa la palabra arpazo. Y cuando ustedes lo lean en la Biblia, se van a dar cuenta de lo que ellos quieren decir al momento de escribir esto, o el Espíritu de Dios quiso decir al momento de escribir esto. La palabra arrebatamiento, o el ser arrancado de un lugar al otro, no es nuevo en la Biblia. Es decir, cuando el Señor lo pone acá como algo que va a sucederle a la iglesia, no es algo desconocido en la Biblia, ya había sucedido antes. Yo sé que algunos de ustedes están pensando probablemente en el Viaje a las Estrellas o alguna de esas series de ciencia ficción en donde decía, vamos a ser teletransportados hasta la otra nave, y de repente se metía uno en un tubo así transparente como de vidrio y ¡buf!, desaparecía y aparecía en otra nave, ¡buf!, así como ahora se hacen los documentos a través de airdrop o cualquiera de ese tipo de cosas. Y decían en estas series de ficción, fueron teletransportados, inmaterializados, y se pasaron para otro lugar, y de repente aparecía el astronauta en otro lugar, y cosas así que solo podían estar en la mente de un escritor de ciencia ficción. Sin embargo, no es necesario leer este tipo de novelas. Vaya usted y lea la Biblia y va a ver algunos casos de esto, de lo que ha sucedido. Le cuento el primero, Enoc. Vaya conmigo por favor a Génesis capítulo 5, versículos 23 y 24, para que usted pueda ver el primer arrebatamiento que hubo en la Biblia. Enoc. Dice la Biblia, Génesis capítulo 5, versículos 23 y 24. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Versículo 24. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Desapareció. Ah, pues sí, dice usted, pero puede ser en un sentido figurado. Vaya conmigo al Nuevo Testamento. Entonces, Hebreos capítulo 11, versículo 5. Hebreos 11, 5. Y aquí es a donde viene Miche. Mire, a veces el Nuevo Testamento puede explicar cosas del Antiguo, puede como darnos una aclaración de algunos eventos que pasaron en el Antiguo Testamento. Y uno no lo tiene muy, muy claro, pero cuando lee estos otros versículos, uno dice, ah, entonces esto es lo que pasó. Desapareció nada más porque iba caminando con el Señor y había una tapadera abierta de un resumidero y se fue al hoyo. Entonces, ¿o qué fue lo que sucedió? ¿O de repente pasó un bus y se lo pasó llevando y desapareció porque no encontraron ni el cuerpo? No. Hebreos capítulo 11, versículo 5 dice: por la fe, esto es importante, hermano, porque esto sucede con un ingrediente básico que es fe. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Ah, ahí está la explicación. De un evento que sucedió en el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento con la palabra del Señor lo explica. Y la palabra trasponer, aquí viene de un vocablo griego también que se pronuncia metatitemi, que significa transferir a otro lugar o traspuso. Un arrebatamiento, puesto de un lado fuertemente y trasladado a otro. Entonces, Enoc es lo primero que se tiene registro en la Biblia de este evento extraño, sobrenatural, que solo Dios puede hacer. Pero está clarísimo, dice que no vio muerte, no fue hallado, Dios lo traspuso antes de que él fuera muerto físicamente. Y tuvo testimonio de haber agradado a Dios. O sea que aquí tenemos dos elementos importantes. El primer elemento es la fe. Y el segundo elemento es poder agradar al Señor. Eso nos hace a nosotros participantes de eso. ¿Se acuerdan ustedes del profeta Elías? ¿Se acuerdan cómo Elías se fue de este mundo? Eliseo, su ayudante, lo andaba persiguiendo. Era una marca persona a persona. No quería Eliseo perder un solo detalle de lo que su jefe Elías hacía. Y llegó un momento en que ya Elías estaba un poco aburrido y le decía: ¿sabes qué? Llame solo, pues. Tranquilo, pero él no, él quería andar detrás de él siempre. Y llegó un momento en que pasaron por un lugar y en una plática entre amigos le dice Elías a Eliseo: ¿y qué quisieras tú que le pidiera a Dios para ti? Y entonces Eliseo dice aquella gran frase famosa también, así como Salomón le metió un gol 1-0 al Señor cuando le pidió sabiduría para gobernar a su pueblo, así Elías también metió un gol 1-0 y le dijo: Señor, quiero una doble porción de tu unción. Cosa difícil has pedido, le dijo Elías. Pero ¿sabes qué? Si tú me vieras cuando yo me voy, o sea que ya le había sido revelado lo que iba a suceder, entonces dice, vas a tener tu doble porción. Total, el hombre no se le despegaba ni dormido. Estaba dormido Elías y Eliseo viéndolo toda la noche. Para que no se le fuera, pues entraba al baño Elías y Eliseo iba detrás. Y estaba ahí tocando en la puerta. Ahí estás todavía, ¿verdad? Ahí estás todavía, así viendo entre la rendija de la puerta. No lo dejaba solo en ningún momento. Hasta que llegó una historia en donde ellos atraviesan un río y llega a otro lugar y le dice: ok, ¿estás listo? Estoy listo. Hacete para allá, pues déjame solo. No te puedo dejar solo. Y se quedó ahí. Y de repente dice la escritura, vino un carro de fuego que no puso las ruedas en la tierra, sino que se quedó el carro de fuego en el aire. Si usted quiere leer un poquito más de eso, está en 2 de Reyes, capítulo 2, versículo 11. De ahí en adelante dice que el carro de fuego arrebató a Elías y se lo llevó al cielo. Y que lo único que quedó fue el manto de Elías. Que cuando él iba para arriba ya con toda velocidad, a saber a cuántas, 800 mil kilómetros por hora, para arriba en el carro de fuego, solo el manto venía para abajo. Y entonces ya le había dicho Elías a Eliseo que si Eliseo agarraba el manto iba a tener su doble porción. Así que se pueden imaginar a Eliseo viendo cómo hacía para cachar ese manto, que nadie lo cachara. Así como beisbolista buscando una pelota, ve a mí, háganse para allá que este es mío. Y lo cachó. Pero ¿qué sucedió con el cuerpo de Elías? Nadie lo sabe. El Señor lo arrebató en un carro de fuego. Ya en el Nuevo Testamento tenemos otros dos o tres ejemplos más acerca de eso. Recuerda usted acerca de Felipe, que aquel que estaba evangelizando a un etíope. Felipe, Hechos capítulo 8, versículos 39 al 40. Hechos 8, 39 al 40. Aquí sucede otra modalidad de arrebatamiento. Porque este hombre lo único que hizo fue cambiar de lugar rápidamente. No fue tomado al cielo, sino que al Señor lo necesitaba en dos lugares casi que al mismo tiempo. Entonces le dijo: tenés que terminar un trabajo aquí, no te preocupes, yo te doy transporte para ir al otro trabajo. Tenés que terminarme esta asignación y no te preocupes porque así vas a estar en el siguiente lugar. Y vea Felipe, Hechos 8, 39, 40, dice la Biblia: cuando subieron del agua, estamos hablando de que Felipe había evangelizado a un etíope eunuco. El eunuco le había pedido que por favor lo bautizara. Entonces se bajó del carruaje el etíope eunuco, que era de alto rango en el gobierno etíope, y se metieron a un agua que había ahí, a un riito, a un laguito, y ahí fue bautizado. Cuando ellos subieron del agua, el Espíritu del Señor, dice la palabra, arrebató a Felipe. Y el eunuco no le vio más. Imagínese usted que hubiera pensado el eunuco. Bueno, lo que pensaba este etíope es lo que va a pensar un montón de gente cuando de repente usted y yo ya no estemos aquí y estén platicando con usted y de repente usted ya no esté. Pues esto mismo pasó. Y siguió gozoso su camino. Versículo 40. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Ahí está, hermanos. No hay avión tan rápido como eso. No hay ningún transporte tan rápido como el transporte del Señor. Transporte de personal, dice eso. Y ahí subió él, el Señor ha subido a su gente y los ha transportado de un lugar para otro, así como lo hizo a Felipe. Lo arrebató. La palabra arrebató aquí es la misma que hemos estado nosotros estudiando, arpazo. Otro de los casos que hay emblemáticos también es el apóstol Pablo. Vaya conmigo corriendo a 2 de Corintios capítulo 12, versículos del 2 al 4. 2 de Corintios 12 del 2 al 4. Y aquí hay esta porción, esta lectura está cargada de un montón de detalles importantes para que ustedes y yo entendamos a qué se refiere esto del arrebatamiento. 2 de Corintios 12 del 2 al 4. Dice la palabra de Dios: conozco a un hombre, el apóstol Pablo hablando de sí mismo, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Ese hombre estaba, el apóstol Pablo, hablando de sí mismo en esa experiencia que tuvo. ¿Por qué les digo que hay muchas cosas interesantes? Primero, porque dice que fue arrebatado, ahí está la palabra. Fue un arpazo. Él estaba en un lugar y súbitamente estaba en otro lugar. Pero a diferencia de Felipe, que lo cambió de ciudad nada más, o de posición geográfica en la tierra, a Pablo lo llevó a un lugar que se llamaba el tercer cielo. En la cultura hebrea, ellos han dividido los reinos o las áreas en tres tipos de cielos. El primer cielo es en este donde ustedes y yo estamos en este momento. El segundo cielo es a donde habitan los ángeles y los espíritus, a donde están las regiones celestes, en donde ustedes y yo no podemos entrar, no podemos ver. Tenemos tal vez alguna percepción espiritual de que existe ese segundo cielo, pero no podemos entrar. Y después está el tercer cielo, que es la presencia misma de Dios. A ese tercer cielo, también dos líneas más adelante, el apóstol Pablo le llama el paraíso. Fue arrebatado, en el versículo 4, al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. ¿Quién sabe? El apóstol Pablo, ¿qué escuchó ahí? Y le dijeron: esto no lo digas, solo vas a contar lo que es necesario que cuentes. Entonces yo quiero que ustedes pongan atención a esto del tercer cielo y a esto del paraíso, porque más adelante nos va a servir para una explicación de a dónde están los muertos en este momento y para dónde iremos ustedes y yo. Tercer cielo y paraíso. Otro de los ejemplos que tenemos en el Nuevo Testamento es el del apóstol Juan. ¿Recuerdan ustedes que Juan recibió el dictado del Apocalipsis? Hemos platicado acerca de eso. En Juan, en Apocalipsis capítulo 1 estaba, dicen, el apóstol Juan sentado en una piedra allá en la isla de Patmos, cuando escuchó una voz que le decía que empezara a escribir unas cartas para las siete iglesias. Y que cuando él se volvió, vio a esa imagen de Jesucristo vestido con ropas blancas, que estaba con un cinto de oro, que de su boca salía una espada de dos filos, etcétera, etcétera. Y esto siguió por todos los 22 capítulos del Apocalipsis. El Señor le empezó a dictar al apóstol Juan. Pero quiero que usted ponga los ojos conmigo en Apocalipsis capítulo 6. No vamos a hablar de escatología, no vamos a explicar algunas cosas. Solo quiero que usted ponga los ojos ahí para que usted vea dónde estaba Juan en ese momento. Se está abriendo el quinto sello. Él está recibiendo el dictado con respecto a los sellos. Y se está abriendo el quinto sello. Y veamos lo que dice Apocalipsis 6 del 9 al 10. Dice la Biblia: cuando abrió el quinto sello, él está viendo a los seres haciendo esto. Vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Dice Juan que los vio a los muertos. Y para ver a los muertos, ¿a dónde tenía que estar? Tenía que estar en el paraíso, porque es ahí donde están los muertos en Cristo. Dice que él vio a los muertos en Cristo. Y si él los vio, era porque no estaba en la tierra, definitivamente, porque ni usted ni yo podemos ver muertos aquí en la tierra. Entonces él había sido en ese momento, aunque no lo dice explícitamente, implícitamente él estaba en otro lugar cuando él estaba, porque en la isla de Patmos les aseguro que no estaban los muertos en Cristo. Entonces él fue sacado de ahí, pasado a ese lugar en lo que le estaban dictando. Versículo 10: y clamaban a gran voz los muertos, diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Estos seres humanos muertos delante de la presencia de Dios estaban adorando a Dios y también diciéndoles: ¿cuándo va a terminar todo esto allá en la tierra? Entonces no estaba Juan en la tierra, estaba en el paraíso. Aunque no lo diga explícitamente, usted y yo podemos sacar esa conclusión al leer esta porción de la Escritura. Por lo tanto, ya tenemos varios casos, no solo en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo, en donde sucedió este evento extraordinario, para que la gente entienda, para que todos comprendamos que es posible que nos suceda a nosotros en el momento que Dios quiera mandar a traernos a nosotros. Ahora, quisiera que nos enfocáramos en esto por un momento. ¿Dónde están los muertos mientras sucede el arrebatamiento de la iglesia? Ok, si ustedes y yo morimos hoy, pues nos entierran, ¿no es cierto? Nos llevan a un sepulcro, nos cantan, y llega algún pastor a predicar, hay algunos llorando, otros felices, otros como sea, pero algo sucede cada vez que alguien muere. Y entonces el cuerpo, este envase, tiene que ir al sepulcro, y el cuerpo se lo van a comer los gusanos. Si usted y yo analizamos cosas bien interesantes, nos damos cuenta, por ejemplo, que el cuerpo, ¿se acuerda usted cuando Dios hizo a Adán? La palabra de Dios dice allá en Génesis capítulo 1 y 2 que Adán fue hecho, dice, del polvo de la tierra. ¿Se acuerda usted de eso? Y entonces, cuando nos dice, en uno de los versículos que nosotros siempre llevamos en el momento de estar dirigiendo un sepelio, pues es: del polvo veniste y al polvo volverás. El cuerpo es así. Pues le tengo algo bien interesante. ¿Sabe? El componente químico del cuerpo humano, cuando se hace un análisis, podemos encontrar que es 65% oxígeno, 18% carbono, 10% hidrógeno, 3% nitrógeno, 1.5% calcio, 1% fósforo, 0.25 potasio, 0.25 azufre, 0.15 sodio, 0.15 cloro, 0.05 magnesio, 0.006 hierro. Estos son los elementos químicos que usted y yo tenemos en nuestro cuerpo, de esto estamos conformados. Pero ¿sabe usted que si se le hace un análisis a la Tierra, quiere que le cuente lo que tiene la Tierra? Bueno, es 46.6% oxígeno, 27.7% silicón, 81.1% aluminio, 5.0% hierro, 3.6% calcio, 2.8% sodio, 2.6% potasio, 2.1% magnesio. Por lo tanto, su cuerpo y el mío están hechos también de la Tierra. Cuando usted come, ¿qué come? ya ha comido elote loco. ¿De dónde cree usted que viene el elote? Lo sacan de la tierra. Ya se ha comido una manzana bien rojita, así bien rica, sobre todo en la época de Navidad. ¿De dónde cree usted que viene la manzana? De la tierra. ¿Qué nutrientes cree que tiene la manzana? ¿Por qué los alimentos que salen de la tierra a usted lo alimentan y mantienen su cuerpo saludable? Porque le suple todas estas cosas que usted va perdiendo todos los días. Todos estos minerales que usted pierde porque suda, porque se despierta, porque hace ejercicio, porque es lo que sea, es suplido a través de los alimentos, es la gasolina, ellos suplen todo lo necesario. Entonces la palabra de Dios es bien sabia, ahí está, del polvo nos hizo el Señor, así como hizo Adán, y tenemos la misma constitución química. Cuando nosotros morimos nos vamos a la tierra igualmente, solo que Dios puso algo sobrenatural dentro de nosotros que es de donde emana la vida, y así lo dice la Biblia, y es la sangre. La sangre circula. Hace algunos cientos de años o miles de años probablemente, la ciencia descubrió que la sangre circulaba por todo el cuerpo. Algunos estudiosos de la medicina ya hace miles de años lo descubrieron. Pero si usted lee la Biblia, 6,000 años antes ya lo sabían. Ya se sabía en la Biblia de que la sangre era la vida de las personas. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando usted muere? Yo sé que es algo desagradable esto, pero cuando usted muere, lo que hacen es que le sacan toda la sangre para que usted dure unos 3 días y lo vengan a ver todos los parientes que están allá en Estados Unidos, para que puedan alcanzar el vuelo y venírselo a ver antes que lo entierren. Le sacan la sangre, ¿por qué? Porque la sangre se descompone más rápido, se coagula y entonces empieza a oler feo. Y el cuerpo se descompone más rápido. Le sacan la sangre del muerto y entonces lo dejan un ratito más y ahí le ponen otros químicos para que se sostenga de los días que sea necesario. Pero esto tiene una duración porque después a usted lo van a enterrar, usted se va a deshacer, se lo van a comer los gusanos y toda la cosa, y después sus huesitos también se van a ir deshaciendo poco a poco hasta que usted no queda nada. Todo regresó de nuevo a la tierra de donde había salido. Ahora, entonces, ¿cómo me explica usted qué va a pasar con los muertos en Cristo cuando venga el arrebatamiento, si ya no hay nada? Probablemente hay un cristiano que se murió hace 50 años. Si usted va a abrir la tumba de ese cristiano, ya no queda nada ahí. Entonces, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Qué va a pasar con mi cuerpo? ¿Qué va a pasar cuando el Señor venga a arrebatarme? Si este cuerpo es enfermizo, ¿podrá aguantar ese viaje, sí o no? Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Pero en este momento que ya hay un montón de cristianos enterrados en las tumbas, cuyos cuerpos ya están casi deshechos, ¿a dónde están entonces para mientras? En lo que el Señor viene, en lo que el Señor nos viene a traer, ¿será que hay un hotel a donde ellos se puedan quedar? No, no es eso. Vaya conmigo por favor a Lucas capítulo 23, versículos del 42 al 43. Con este punto, por favor, quiero desacreditar algunos movimientos religiosos que dicen que después de la muerte hay un lugar intermedio, que después de la muerte hay un purgatorio en donde las almas se van a que les perdonen sus pecados y que de acuerdo a lo que usted pague por su pariente, así lo sacan más rápido o lo tienen más tiempo por ahí en el purgatorio. Y si el pobre no tiene alguien que pague, pues ahí se va a chamuscar en el purgatorio a saber cuántos años. Eso no es cierto. No hay un tal lugar intermedio. Dice la palabra de Dios en Hebreos, déjenme buscar rápidamente, Hebreos capítulo 11. Vamos a ver si hay hechos. No. Hebreos capítulo 9, versículo 27, dice la Biblia: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Está establecido una sola vez. Con esto botamos de un plumazo también esta doctrina de la reencarnación. No existe esa doctrina de la reencarnación. Existe la doctrina de la resurrección con Cristo, que es lo que estamos viendo ahora a través del arrebatamiento. Pero la reencarnación no existe. Y de la manera que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio, Hebreos 9:27. Ahora, cuando esto ya sucedió, ¿qué hacemos? ¿Dónde están los muertos mientras tanto? Lucas 23, del 42 al 43. La escena es la crucifixión. Esto es muy familiar para ustedes. Está Cristo crucificado y están los ladrones, uno a cada lado, y los dos, uno de ellos empieza a vituperar a Cristo y le dice: ¿cómo es posible que vos sos el rey de los judíos y estás aquí colgado? ¿Por qué no te bajas de esta cruz? Si acaso eras Dios, ¿por qué no te bajas de aquí? Y el otro que estaba al otro lado le dice: cállate, hombre, nosotros sí deberíamos estar aquí colgados, pero él no ha hecho nada malo. Y entonces se genera una conversación de unas cuantas palabras, unos cuantos segundos, entre Jesús y este hombre. En el versículo 42 dice: y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Cuál es la promesa de Dios ahí? Versículo 43. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo, ¿dónde? En el paraíso. Ya vamos a ver qué significa la palabra paraíso. Regreso una vez más a 2 Corintios capítulo 12, versículos del 2 al 4, que es cuando el apóstol Pablo había sido arrebatado. Y dice 2 Corintios 12 del 2 al 4: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. La palabra paraíso que se usa en estos dos versículos bíblicos significa, o viene de un vocablo griego, para de isos. Esta palabra era una palabra oriental, había sido adoptada antes por los orientales y después puesta, o adoptada más bien por los griegos, y traducida también e incorporada a su dialecto o a su lengua. Tiene un origen persa, de ahí viene, y significan, o lo que ellos querían dibujar eran los jardines de los reyes en Persia. Eran unos jardines famosos por hermosos. Pues ellos decían: irse al paraíso es como estar en uno de esos lugares maravillosos, un jardín muy lindo. Y usaron la misma palabra cuando se referían al huerto del Edén. Es la misma palabra que se usa en estos casos. Después los griegos la retoman y la usan como paraísos, o este lugar de hermosura, de paz y de tranquilidad delante de la presencia del Señor. Entonces, cuando usted y yo morimos, si usted le toca morirse en esta generación, usted se va a ir al paraíso. ¿Pero qué es lo que se va? ¿Cuál parte de usted se va? Su espíritu y su alma. Recuerde que estamos hechos de una tricotomía. Cuando el cuerpo muere, porque para eso está diseñado, entonces la dicotomía, que es espíritu y alma, aunque son separados y no son lo mismo, estos dos se van al paraíso, a gozar de la presencia del Señor. En ese momento, en este momento, están los muertos en Cristo, están en la presencia misma del Señor. Esto también bota la teoría de que usted se puede comunicar con ellos. No se puede comunicar con ellos. Su espíritu y su alma están allá en la presencia del Señor y están felices de la vida. No están pendientes de que usted sufrió un accidente, no están pendientes de que a usted se le enfermó un hijo, no está pendiente de que un pariente de los difuntos está metido en las pandillas. No están pendientes de nada de eso, porque entonces no estuvieran ¿a dónde? En el paraíso. El paraíso es para ir a pasar bien. El paraíso está allá celebrando todos los días con el Señor. El paraíso está ahí para poder escuchar y hacerle todas las preguntas que usted le pueda escuchar al Señor o hacerle al Señor. Para eso es que Dios los ha llamado a todos aquellos que han muerto en Cristo, por supuesto. Ahora, entonces, ¿cómo se va a dar todo esto? ¿Cómo? Explíqueme, así como algunos de nosotros tenemos muchas dudas. Ok, entonces los muertos se mueren, sí. Están en el paraíso, están en el paraíso. ¿Qué pasa con el cuerpo? Se deshace. Ajá, ok. Si de repente viniera el Señor hoy, así como salió en ese video que yo les puse, y el Señor escogiera que todos nosotros, y que no va a quedar nadie aquí en la iglesia de Josué esta noche, y que dijera: vámonos, y los agarra y nos lleva a nosotros, ¿qué pasaría con nuestro cuerpo? Porque hemos visto que nuestro cuerpo está hecho del polvo de la tierra, que tiene todo esto. Si nosotros queremos ir a vivir a Marte, fundan una ciudad en Marte y dicen: aquí en la tierra ya no cabe nadie, y allá en Marte, dicen los científicos, vamos a fundar una ciudad y les vamos a ofrecer quien se quiere ir a vivir a Marte. Y usted dice: yo quiero ir. Bueno, le tienen que hacer una casa especial y darle un traje especial, porque su cuerpo no está diseñado para vivir en Marte. No tiene los nutrientes necesarios, no tiene la atmósfera necesaria, no tiene el oxígeno necesario. Usted no se fija. Pero cuando usted respira está respirando la cantidad exacta de oxígeno que su cuerpo necesita. Las moléculas de oxígeno que andan en el aire se llenan exactamente. Dios así lo hizo para que su cuerpo reciba lo que usted necesita. Esto también bota esto de del creacionismo, de la evolución y de esto y del otro. Hay demasiados detalles para que esto sea un accidente. Dios lo creó, lo diseñó así, el mejor de los ingenieros lo hizo así. Entonces su cuerpo no puede vivir en la luna, su cuerpo no puede vivir en Marte, no puede vivir en otro ambiente que no sea la Tierra. ¿Cómo entonces usted se pregunta, viviremos en el paraíso, que es un lugar en donde nuestro cuerpo no puede vivir? Si a nosotros nos sacan de la atmósfera, hasta ahí llegamos, nos morimos. Pero entonces, ¿cómo, qué va a pasar? A eso la Biblia le llama un cuerpo glorificado. Y ahí es a donde vamos a entrar a contestar algunas de sus preguntas. El cuerpo glorificado. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16. Vea lo que dice la Biblia. Primera de Tesalonicenses 4, 16. Este es el anuncio de lo que va a pasar. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, subraya eso también, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y después nosotros. Pero ahora quiero que, por favor, ese es el enunciado de la texto base que nosotros tomamos para este mensaje. Pero ahora quiero que ustedes vayan a otro lugar, a donde hay más detalles de lo que va a suceder. Váyase, por favor, a 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios 15. Y vamos a estar leyendo de los versículos 47 al 54. Es muy interesante leer todo el capítulo de 1 Corintios 15. Hay mucho detalle acerca de todo esto que va a suceder. Pero quiero que, por falta de tiempo, nos enfoquemos en estos versículos. 1 Corintios 15, 47 en adelante. Dice la Biblia: el primer hombre es de la tierra. Sí, ya lo vimos, ¿verdad? Terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Hasta ahí decimos, cada uno en su lugar. Versículo 49. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. O sea, ¿usted cree que va a ver a su abuelita Rosita, que murió hace unos 10 años? ¿Usted cree que va a ver de nuevo a sus padres? ¿Usted cree que los va a reconocer? Creo que sí. Pues tal como llevábamos la imagen del terrenal, llevaremos también la imagen del celestial. Solo que vamos a ver cambiado en nuestra composición. Parece un poco difícil de creer. Por eso es tan difícil predicar este mensaje. Porque hay mucha gente que dice, ¿cómo? ¿Cómo va a ser ese cambio? ¿Cómo las células van a cambiar? ¿Cómo nos van a sacar el sodio, el cloro, el hierro, todo eso en nuestro cuerpo para que no se descomponga en el viaje? Pues eso lo va a hacer el Señor. Yo no le pudiera decir cómo lo va a hacer. La Biblia dice que se va a hacer, nada más. Y que ustedes y yo vamos a tener probablemente la misma imagen, o por lo menos vamos a vernos similares. Ahora, nuestra identidad es nuestra alma. Es a donde está realmente nuestra personalidad. Es a donde está realmente lo que soy yo. Y esa no se ha tocado. Por lo tanto, usted, cuando llegue allá al cielo, probablemente se encuentre con su mamá, probablemente se encuentre con su papá, probablemente se recuerden, aunque no luzcan igual. Porque siempre lo he dicho, si usted o yo hemos sido medio gorditos y ese ha sido el problema de nuestra vida, ¿usted cree que va a llegar al cielo y va a ser gordito también? ¿Para seguir sufriendo en el paraíso la gordura? Pues no. ¿Usted cree que va, usted todo el tiempo tuvo problemas de la vista? Y que siempre andaba poniéndose sus lentes, o se los levantaba porque no veía bien, o ya aquellos que tenemos arriba de 40, ¿verdad? Que dicen que es una de las cosas que fallan arriba de los 40, la vista. ¿Usted cree que va a estar allá en el paraíso diciendo, tráigame los lentes porque no veo nada, no puedo ver la lectura de este día? Y uno sigue siendo viejito ya cuando uno va a un establecimiento de comida rápida y no ve el menú y empieza a hacerle así, es porque ya está arriba de los 40. Hay que ir a hacerse un chequeo. Pero eso no lo vamos a tener en el cielo, vamos a estar en un cuerpo diferente. Sigamos, versículo 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre, la vida, no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda incorrupción. Su cuerpo está lleno de sangre y es corruptible. No como los políticos, no estoy hablando de ese tipo de corrupción. Corrupción me refiero a que muere, se enferma, los elementos lo dañan. Si usted se queda soleándose un buen rato, llega todo quemado. Si usted se mete en una piscina por unas 3 horas, ¿cómo le quedan los pies y las manos? Puro así, todo arrugadito, ¿verdad? Puro pasa. Porque los elementos a nosotros nos hacen daño. Entonces aquí dice que la corrupción, su cuerpo y el mío, que se enferman y que los elementos les hacen daño, no pueden heredar incorrupción. Pues así también nuestra sangre y nuestra carne no puede heredar el reino de Dios. Entonces, bueno, sigamos leyendo. 51. He aquí, os digo un misterio. He ahí la respuesta. Y aquí dice, os digo un misterio. La palabra misterio significa algo que no tiene explicación, algo sobrenatural, por lo cual ustedes y yo no podemos comprender cómo vamos a pasar de un estado al otro. Dice, aquí os digo un misterio, no todos dormiremos. Es decir, la palabra dormir, tengo que tener mucho cuidado aquí, tengo que aclararla. Hay algunos movimientos religiosos que dicen que los creyentes se van a ir al sueño eterno y que al morir duermen eternamente. Yo les digo que no, porque cuando nosotros dormimos, estamos dormidos, nuestra alma y nuestro espíritu está dentro de nuestro cuerpo. Es decir, que para estos movimientos religiosos la persona duerme eternamente, es decir, nunca se va al cielo. No pasa nada después de la muerte y su alma y su espíritu quedan enterrados con el cuerpo. Pero no es esto lo que la palabra de Dios nos explica. Entonces, esta palabra dormir que estamos viendo ahí es morir el cuerpo y lo demás sale del cuerpo. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Ahí están las dos respuestas. Puede ser que usted y yo, a Dios se le ocurra venir hoy en la noche a traernos a todos nosotros y usted y yo no veremos la muerte, nos vamos a ir vivos. Van a resucitar primero los muertos, los vamos a ver que salen de los sepulcros, los cuerpos glorificados, serán transformados. Y cuando usted ya vea que todos van por ahí, de repente el Señor va a decir, véngase ya. Y ustedes y yo vamos a desaparecer. Otra de las preguntas es, Señor, pero dígame, ¿cómo va a ser todo esto? Pastor, enséñeme, va a durar un tiempo, va a durar unos 10 o 15 minutos, la gente nos va a poder ver, ¿qué va a pasar? Los aviones van a poder aterrizar, los carros se van a poder estacionar a un lado porque viene a la trompeta, ya sonó la trompeta, y entonces, ¿cuánto tiempo vamos a tener? La respuesta está en la Biblia. Aquí mismo, versículo 51, dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento. ¿Sabe usted lo que significa la palabra momento en esta porción? Si usted la traduce del español al griego, o más bien del griego al español, usted descubre que la palabra momento significa átomo, átomo. Y el átomo es indivisible. La palabra átomo en griego es lo mismo que usted y yo conocemos, indivisible. No se puede dividir, no se puede separar. Y es tan pequeñito que cuando usa la palabra átomo, esta porción de la escritura significa el arrebatamiento de la iglesia va a ser como un átomo, ni siquiera te vas a dar cuenta. Y después pone algo un poco más familiar para ustedes y para mí. En un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Nos vamos a ir con nuestros cuerpos? Sí, mis queridos hermanos. Lo único que va a haber una transformación, que es lo que empezamos esta lectura, un misterio. No sabemos cómo esto corruptible se va a volver incorruptible. No lo sabemos, el Señor lo va a hacer. ¿Cómo va a hacer el Señor con esos huesos que han estado ya deshechos o se están deshaciendo por los últimos 40 años? ¿Qué tal de aquellos cristianos que murieron en un naufragio y nunca encontraron su cuerpo y quedaron ahí sepultados en el, o sumergidos, más bien es la palabra correcta, en el agua por años? ¿Y qué pasó con ese cuerpo? ¿Cómo va a hacer el Señor con esto? El Señor tiene su plan, el Señor sabe cómo va a resucitar a esos muertos y lo va a sacar de todos los rincones de la tierra. Les va a dar un cuerpo glorificado y nos podremos ir a la presencia de Dios. Y todo esto va a suceder en un átomo. Ustedes no saben cómo va a ser. Pero estos cuerpos, ellos van a resucitar primero. Y después ustedes y yo, en ese segundo, en ese átomo que esto suceda, nos vamos a transformar en el aire también. Y nos vamos a reunir con el Señor en las nubes. Dice, recuerde usted que esto es nada más, no la segunda venida de Cristo. Esa viene más adelante. Este es el arrebatamiento de la iglesia. Este evento que va a suceder. La puesta de los pies del Señor Jesús en la tierra va a ser mucho más adelante, después de la gran tribulación, después de los 7 años. Pero ese no es tema de hoy. Veamos un ejemplo de este cuerpo glorificado. Cristo murió y resucitó al tercer día. Pero si usted no ha leído cuidadosamente las veces en las que el Señor se le apareció a sus discípulos, usted no se ha dado cuenta de lo que es un cuerpo glorificado. Ese es el ejemplo de lo que sucede. Vea usted, vaya conmigo a Juan capítulo 20, versículo 19. Juan 20, 19. Dice la Biblia: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, puertas cerradas, por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio, les dijo: paz a vosotros. Puertas cerradas. Ustedes y yo estamos acá reunidos, puertas cerradas. Y de repente, de la nada, ¡pum!, se materializa el Señor Jesucristo y le digo: paz a vosotros. ¿Cómo creen que quedó el ojo de todos esos apóstoles ahí? ¿Cómo creen que quedó la boca de los apóstoles? ¿Estoy viendo lo correcto, sí o no? Este cuerpo glorificado que ya estaba teniendo el Señor porque ya había resucitado, podía atravesar la materia sin ningún problema. Pero tenía algunas características que ya vamos a analizar. Vean otra característica de este cuerpo glorificado, Juan 20, siempre, pero versículos 26 al 29. ¿Recuerda usted a Tomás, el incrédulo? Tomás, el incrédulo, decía: momento. Yo, para ver si Jesucristo ha resucitado, yo tengo que verlo con mis ojos. Y tengo que meter mis dedos, dice, en sus llagas. Y tengo que meter los dedos en las llagas que tiene en las manos. Si no, yo no voy a creer nada. Porque a él le habían contado que ya el Señor Jesucristo andaba por ahí. Y entonces, en esta otra escena de la Biblia, llega el Señor y ahí está Tomás. Juan 20, 26 al 29. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Este es un segundo evento. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Ok, el Señor se atravesaba las paredes, el Señor vencía la materia. Sin embargo, llegaba Tomás y lo podía tocar. Cuéntenme usted entonces cómo está conformado ese cuerpo. Tomás llegaba y metía el dedo y tocaba los orificios de los clavos en las manos y la llaga y la abertura que le hicieron al Señor. ¿Cómo entonces funciona esto? Pues no sé, es un misterio, dice la Biblia. En ese tipo de cuerpo es en el que ustedes y yo nos vamos a ir cuando venga el Señor por nosotros. Veamos lo que dice: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Versículo 28. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Todo el culto de las 6. Bienaventurados ustedes y yo, porque no han visto estos ojos al Rey, pero creemos en Él, sí o no. Bienaventurados todos aquellos cristianos presentes esta noche y aquellos que nos escuchan a través de la radio y la televisión, porque no han visto sus ojos al Rey, pero creen que te botó la sangre por ustedes, pero creen que los ha salvado del pecado y creen que van a tener vida eterna, y creen además que el día del arrebatamiento nos iremos con un cuerpo glorificado junto con el Señor y con los muertos en Cristo al paraíso. ¿Lo cree o no lo cree? Dígame amén, gloria a Dios. Juan capítulo 21, versículo, gracias, gloria al Señor. A Dios sea la honra y la gloria. Juan 21, del 4 al 5, dice la Biblia. Juan 21, el siguiente capítulo. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y le respondieron: no. Ah, si hubieran sabido que era Jesús, claro que sí, Señor. Esa es la naturaleza humana, ¿verdad? Pero no se fije en la respuesta de los apóstoles, que le dijeron no, que no iban a compartir nada con él. Fíjese en la respuesta de Cristo: tenía hambre. A ver, explíqueme. ¿Cómo es eso que atraviesa la materia, aparece de repente en medio de los apóstoles, se puede tocar su cuerpo, pero encima come pescado, pescado frito? Entonces, el cuerpo glorificado del que habla la Biblia es algo tan complejo que ustedes y yo lo vamos a entender hasta el día del arrebatamiento. Hasta ese día vamos a comprender. Pero sí le quiero decir algo. Va a ser un átomo, va a ser rapidísimo. Nos vamos a ir con todo y cuerpo. No van a quedar aquí los zapatos, ni la camisa, ni nada, creo yo. Y nos vamos a ir en un cuerpo glorificado. Y si nos fuéramos con la camisa y los zapatos, cuando estemos atravesando todas las atmósferas, hasta llegar al paraíso, a la presencia de Dios, ahí se quedan los zapatos, ahí se queda la ropa, ahí se queda el cincho, ahí se queda todo, mis hermanos. Eso no importa. Porque vamos a irnos a dónde, según lo que dice el apóstol Pablo, al tercer cielo, al paraíso, a la presencia misma de Dios. Ahí es a donde vamos a ir. Sigamos. Dice la palabra, el sonar de la trompeta. Quiero que hablemos brevemente acerca del sonar de la trompeta. 1 Corintios capítulo 15, versículo 52. Me llama la atención porque los dos versículos que estamos estudiando para hablar del arrebatamiento, 1 Corintios capítulo 15 y 1 Tesalonicenses capítulo 4, hablan acerca de una trompeta. Y dice 1 Corintios 15, 52: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, los muertos de Cristo serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Esa es la base doctrinal para el arrebatamiento. Ahora, la trompeta, veamos lo que dice 1 Tesalonicenses 4 del 16 al 17. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Dos cartas diferentes con la misma doctrina. Entonces la trompeta, mis hermanos, lo que se refiere aquí en la palabra de Dios no es otra cosa que un llamamiento. Se usaba la trompeta en esta época para muchas cosas, pero tenían el shofar, que era aquel cuerno de carnero retorcido, y con ese cuerno de shofar se paraba el sumo sacerdote y hacía el llamamiento para que todos pudieran llegar al templo y se reuniera el pueblo de Israel. Entonces, a lo que se refiere aquí la palabra de Dios en estos dos versículos es que en un momento dado, el día del arrebatamiento, se sonará la trompeta para que todos aquellos hijos de Dios sean reunidos. Esto lo hace el Señor para completar la imagen de lo que va a ser, para que no nos quepa duda de lo que va a suceder. Va a sonar la trompeta y ustedes y yo vamos a atender el llamado de la trompeta. Probablemente ese llamado solo lo escuchemos ustedes y yo, y no lo va a poder escuchar un incrédulo, no lo sé. Pero se va a sonar, va a haber un mensaje para que todos nos reunamos con el Señor en un átomo, en un momento, en un segundo, en un abrir y cerrar de ojos. Y quiero cerrar con la siguiente pregunta: ¿cuándo es? Y no me puede decir la fecha, y no me puede decir un estimado más o menos para irme preparando, para tratar de no estar tanto en pecado ya cuando venga la fecha. Pues no, mis queridos hermanos, y quiero subrayarles algo y decirles algo, por favor. Hay muchos predicadores que andan por ahí en el mundo dando fechas, dando profecías de lo que va a pasar. Si Dios quisiera que supiéramos cuándo va a venir, lo hubiera dejado en la Biblia. No sé por qué insisten algunos predicadores en encontrarle o tratar de encontrar una fecha de cuándo va a venir el Señor por su iglesia o cuándo va a venir a poner los pies sobre la tierra otra vez. Tal vez va a ser una palabra muy fuerte que voy a usar, pero son necios que no entienden. Dios no quiere que sepamos cuándo es. Ya dejen de buscarle cuándo es que viene el arrebatamiento. Es que si sumé los números que las letras me dan y que una numerología de la Biblia, y sumé lo que decía el Nuevo Testamento con el Antiguo, y un profeta dijo esto y uno otro, ya saqué mis cálculos y entonces va a venir en el 2025. No, mis queridos hermanos. El que se ponga a predicar una fecha de cuando viene Cristo está equivocado. No debemos escuchar su predicación, porque nada nos manda en la Biblia a buscar nosotros los tiempos y cuándo. Y si no, vean lo que dice aquí la Biblia, por favor. Mateo capítulo 24, versículos 36 al 37. Mateo 24, 36, 37. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Vaya por favor a 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos del 1 al 11. Primera Tesalonicenses 5, del 1 al 11. Primera, esta porción que estamos a punto de leer está inmediatamente después de Primera Tesalonicenses 4, a donde termina de hablar de la venida de Dios, del arrebatamiento de la iglesia, de la venida de Jesucristo por la iglesia. De inmediatamente termina un renglón y empieza el capítulo 5, versículo 1. O sea que esto tiene que ver con lo que estábamos hablando. Dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá de ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche, duermen, y los que se embriagan de noche, se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido de la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, que es un casco. Versículo 9: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya que sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. ¿Es necesario entonces que ustedes y yo sepamos? No es necesario. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Velad y orad. Estar listos todos los días. Porque hoy probablemente venga Cristo, porque mañana probablemente venga el Señor por su iglesia, porque pasado mañana, porque la otra semana. Pero lo que está de moda en la iglesia es que, hoy en la iglesia cristiana, en alrededor del mundo, es que nos hemos cansado de esperar. Y cuando nos cansamos de esperar, nos relajamos. Y empezamos a decir, ¿saben qué? Pues si como Cristo ya no vino, ¿verdad? ¿Quién sabe que venga en esta generación? Tal vez viene en la otra. Entonces, pequemos. Vivamos una vida más tranquila, porque muy, muy disciplinados somos los cristianos. Hemos dejado de gozar de la vida porque creemos que ya Cristo viene mañana, pero como no viene, quién sabe. Pero no es así, mis hermanos. Tenemos que vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Tenemos que hacer lo que Dios quiere que hagamos. Concluyo con lo siguiente. Primera de Tesalonicenses 4:14. ¿Quiénes aplicamos entonces para irnos con el Señor? ¿Quiénes son los que nos vamos a encontrar en el aire con los muertos resucitados? ¿Quiénes son los que vamos a tener un cuerpo glorificado y nos vamos a ir al Señor junto con Él? Primera Tesalonicenses 4:14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Es necesario que ustedes y yo creamos que Jesús murió, creamos que Jesús resucitó para poder ser parte del equipo, que vamos a ser raptados, que vamos a ser arrebatados, que vamos a dar un cuerpo glorificado y que nos vamos a reunir por el Señor. Cierro con un texto que ustedes y yo ya lo encontramos muy familiar porque los he bombardeado con él por los últimos dos meses. Segunda de Pedro 3:9. ¿Por qué el Señor no ha arrebatado todavía a su iglesia? El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Vamos a orar. Dios amado, gracias te damos, Señor, porque nos has clarificado a través de tu palabra este evento sobrenatural del arrebatamiento de la iglesia. Gracias te doy, Señor, porque en cualquier momento vas a venir por nosotros. El transporte celestial vendrá por la iglesia de Cristo. Pero también, Señor, tenemos que tener en claro que no todo ser humano podrá ser arrebatado, que solo los que creamos en tu muerte y resurrección, que solo los que hayamos dado un paso de fe, vamos a poder entender o vamos a poder sentir que vamos a estar en ese lugar. Señor, gracias, gracias por aquellos que estamos convencidos y seguros que cuando tú vengas por tu iglesia, vamos a levantar nuestra mano cuando pases lista. Y en un momento, en un átomo, en un abrir y cerrar de ojos, Señor, vamos a estar contigo en el paraíso. A ti sea el honor y la gloria por siempre. Pero yo quiero preguntar si hay alguien acá que no está seguro. Si hay alguien aquí que dice, no lo sé. ¿Qué tengo que hacer? Lo único que tienes que hacer, o tal vez hay alguien que nos escucha por la radio, nos ve por la televisión. Yo quiero decirte que es una oración de fe, en donde le vas a decir al Señor: está bien, Padre, quiero creer, quiero que seas mi Dios, quiero que seas mi Salvador, creo en lo que hiciste, creo en tu resurrección, quiero ser parte de ese equipo. Con una sencilla oración que puede durar 20 segundos, quiero acompañarte a hacerla, para que tu nombre esté inscrito también en esa lista de hijos de Dios con quien nos vamos a reunir en el aire en cualquier momento que el Señor así lo decida. No vamos a aflojar, no nos vamos a relajar, porque Cristo no vino en los últimos 10 años, porque no vino en los últimos 20, porque no vino en los últimos 30. Puede ser hoy por la noche. Y si tú no tienes a Cristo en tu corazón, yo te invito a que lo hagas. Ahí en tu lugar, ahí en tu silla, o ahí donde estás tú, si estás en tu casa, si estás en tu lugar de trabajo, si vas en tu vehículo y no estás seguro si cuando Dios venga por su iglesia te vas a ir con nosotros, asegúrate con una sencilla oración, 20 segundos que van a cambiar tu eternidad. Dice la Biblia que si confesáremos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creyéremos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. Y salvo significa llevado con Cristo a la eternidad. Si hay alguien acá esta noche que quiera hacer ese paso de fe para estar seguro, yo le pido que levante su mano ahí donde está. No le voy a pedir que venga al frente, como siempre lo digo. No le voy a pedir que pase aquí, no, no. Ahí en su lugar, ahí en su silla. Si es alguien arriba, si es alguien abajo, si es alguien atrás, que discretamente me diga sí. Ahí en su lugar yo le voy a acompañar con una oración, pero necesito ver su mano levantada. Habrá alguien esta noche aquí que quiera dar ese paso de fe, para que cuando pite la trompeta o suene la trompeta y empecemos todos a salir en ese acto sobrenatural de Dios, a subirnos a la nube para irnos al cielo, usted se venga con nosotros también. Habrá alguien esta noche acá en el templo que quiera levantar su mano y decir sí, yo quiero hacerlo. Habrá alguien esta noche, habrá algún valiente que quiera dar ese paso de fe. Yo de todas maneras voy a hacer esta oración porque sé que hay personas que nos están oyendo a través de las redes, de los medios, a través de internet, a través de la televisión. Así que si alguien aquí le ha dado pena levantar su mano, que no le dé pena el día que venga Cristo, porque se puede quedar. Pero si hoy le ha dado pena, yo voy a hacer la oración y ahí usted en su lugar repita con voz audible, lo suficiente para oírse usted mismo, no para que le oiga el vecino. Pero ahí con voz audible, diga conmigo esta oración. Si usted va en su carro o está en su oficina: Señor Jesús, reconozco que eres Dios. Reconozco que he hecho algunas cosas que no han sido de tu agrado. Perdóname. Reconozco que viniste al mundo hecho hombre y que te colgaron en una cruz. Reconozco que la sangre que derramaste ha servido para lavar mi pecado. Reconozco que has resucitado, que estás vivo y que un día vendrás por tu iglesia. Por eso hoy, Señor, abro mi corazón y te recibo en él como mi único y suficiente Señor y Salvador. Anótame en tu lista, Señor, porque quiero a partir de hoy ser tomado en cuenta por ti. Gobierna mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si alguien hizo esa oración de fe, yo le felicito, porque ahora está inscrito en el libro de la vida del Cordero de Dios y tiene entrada al paraíso, tiene entrada al lugar celestial, y al final del milenio tendremos entrada a la nueva Jerusalén. Gracias te doy, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Quiero ponerles este video una vez más.
Jesus Christ is coming back for his church. The Bible says in Matthew chapter 24 verse 42, watch therefore, for you do not know the hour your Lord is coming. I want you to know, church, that Jesus Christ could come this month, or he might come next week, or he could even come.
Ahora entienden.